1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y al fin tengo a mi lado a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola,
al bienvenido. Al fin, sí, al final de este programa.
No, al fin, porque es que estaba desesperado por tenerte aquí.
En fin, ¿qué tal, Lisandra? La mejor de todas días. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos que estén absolutamente donde estén? ¿Sabes que una lista muy interesante se comienza a viralizar y se trata de una singular lista, valga la redundancia, de lo que consideran sus autores han sido los dos plagios millonarios que se han producido en Cuba? Me interesé en el titular y fui a ver. Por supuesto, hay dos, ellos citan solo dos, es lo que ellos entienden, y les eché un vistazo. En el primer puesto de esta lista aparece la fábrica de cigarrillos Winston, falso, que se creó en Cuba en 1988 y que estaba ubicada en la avenida 20 de Mayo, en el Cerro. Pero los señores parece que hicieron esta lista de dos de estos dos plagios, pues parece que olvidaron o quizás no sabían que en ese mismo lugar pues luego se fabricaron cigarrillos Camel y Marlboro también sin licencia de Philip Morris, y olvidan también que la mezcla se hacía con picadura de cigarro de tabaco cubano rubio, haciendo una mezcla entre el rubio y el negro. En el segundo lugar de esta lista, que está recorriendo bastante las redes sociales, aparece el champán falso Mochandón, que se produjo también en Cuba sobre los años 80 y tanto, casi ya llegando a los 90. Específicamente se hizo en la Ronera de Santa Cruz, así lo explican. El documento habla de los lugares donde se vendían, las discotecas y en algunos lugares fuera de Cuba, pero olvida y al parecer desconoce que esa fábrica ilegal se construyó con la asesoría de los franceses, y eso ya lo estoy aportando yo, de Jean-Claude Remarie, de Jean-Pierre Bagui y de Charlet de Malmer, que y el otro, la parte cubana, estaba a cargo de Fidel Castro Díaz-Balart. Eso quizás se lo regalo a estos autores de la lista. Tampoco especifican los que hicieron esta lista que esta feria de champán Mochandón terminó cuando uno de la familia Moët Chandon, uno de sus herederos, pues decidió irse a correr su vida de empresario radicado en Cuba. Ahí, en los 90 y tantos, terminó esa feria porque, bueno, estaban ahí con la misma gente de la familia. A la lista creo que está muy buena, está muy interesante, pero creo que le faltan un sinnúmero de falsificaciones que se han construido y comercializado en Cuba sin ninguna licencia. Por ejemplo, y esto lo estoy aportando a la lista, es que también olvida esta lista que en Cuba se produjo y se comercializó ilegalmente una línea de ropa bajo la marca MacGregor. También se hizo con la autorización de Cuba, pero sin de los dueños de la marca, línea de ropa de mezclilla de jeans fundamentalmente, que llevaban la marca Lee, que es una marca americana, como todos saben. Pero la lista publicada también creo que obvia lo que yo creo que ha sido una de las mayores y más rentables falsificaciones que ha hecho el gobierno cubano sin licencia de ningún lugar ni ningún autor de estas marcas. Les cuento que comenzando los años 90, después que una serie de experimentos se realizaran en el Hospital Simén, experimentos que lideró, y les cuento, la doctora Beatriz Torres, psicóloga y presidenta de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Educación Sexual, los laboratorios Dalmer S.A. que producen y comercializan el PPG se dedicó a fabricar una falsificación de la conocida Viagra que aún se comercializa sin licencia de la empresa norteamericana Pfizer. Y creo que esa es la más importante falsificación y la más que más dinero le ha dado a los laboratorios cubanos, y no sé por qué no está incluida en esa lista. Quizás deberíamos hacer nosotros acá otra lista similar.
Bueno, que sirva entonces esta pequeña lista como un impulso apenas, porque la verdad es que has mencionado una cantidad que estoy aquí boquiabierta.
Sí.
Es que hace falta, ¿sabes?, ponerse a pensar, porque uno a veces se olvida de estas situaciones, de estos eventos, y es bueno sentarse tal vez en grupo, ¿no? Empezar a recordar.
Claro, y irla nutriendo claro, para hacerla bien, porque a veces quizás estas personas con muy buena intención, pues la hacen, pero entonces le faltan cosas. cosas y prácticamente se ponen a expensas de que el gobierno cubano le responda con una de esas medias verdades que dispara y entonces los aplaste. Pero realmente le faltan muchísimos elementos.
No, y lo que pasa es que...
Lo que no quiere decir que sea falso.
Lo que pasa es que uno puede ahora decir, bueno, esta marca... Ahora que lo pienso, es de tal país, es americana o es de, bueno, de otro país. Así que si lo hicieron en Cuba, pues puede que sea una falsificación, pero lleva entonces también una parte de investigación, o sea, buscar evidencia de que realmente fueran falsificaciones, ¿no? De que no tuvieran los permisos de las marcas.
No, Pfizer es una empresa americana, aunque muchos piensan que es alemana porque sus dueños son alemanas, pero son alemanes que radicaban en Estados Unidos. La empresa Pfizer se fundó en Brooklyn, en Nueva York, y no para nada es alemana. Es una empresa totalmente estadounidense. Y, por supuesto, con las leyes del embargo, pues nunca ha dado un permiso ni una licencia para que se construyan Viagra falsos en Cuba.
A ver, pero yo entiendo, sí, que es cómodo y que es muy atractivo tomar no. Ah. Aunque sí, pero no, espérate, espérate un momento. No estoy hablando de eso. Tomar uno de estos nombres tan famosos porque ya tienen éxito entre los consumidores. Pero a fin de cuentas, usted lo que está vendiendo es un pantalón. ¿Y para qué tiene que ponerle Lee? Cree usted una marca que suene bien y véndalo igual. La gente en Cuba va a comprar el pantalón de todas maneras, ¿no? Si está bueno.
No se vende igual. Bueno, no se vende. Un Levi's que un Caribú. No se vende igual.
Yo sé que no se vende igual, pero bueno, pues.
Si no, los chinos no hicieran de esto una empresa haciendo, no sé, las carteras Louis Vuitton, en otros lugares. No son los chinos, son los reyes de la falsificación. No. La gente se la indica a los chinos porque son los más grandes, pero no son los únicos. Hay varios lugares del mundo donde se falsifican, conocidos por las falsificaciones. Pero Cuba,
no, es rentable.
Cuba también lo hizo.
Es rentable, es muy rentable. No, y tengo una amiga que dio un viaje por China. Se pasó un mes entero por allá. Y por supuesto que tenía que ir porque es parte del folclore de lo que hay que vivir en China.
Al
fue
mercado de falsos.
A uno de estos mercados de falsificaciones, que es subterráneo además.
Sí.
Y dice que lo que le sorprendió es que habían diferentes niveles de falsificaciones.
Claro.
O sea, hay una falsificación
la
burda,
chapala.
Barata, ¿no? Que estaba $20-30 nomás. Pero había otra que estaba intermedia, que mejoraba el asunto y ya subía sobre los $100. Y estaban otras ya sobre los $200-300, que eran muy difíciles de diferenciar si no tiene usted un ojo agudo.
No, y que a veces, tomando la realidad tal cual, a veces son mejores que las originales.
Bueno, no hay que exagerar.
No, que se rompan menos porque están hechos mejor. La verdad que sí, eso es cierto, pero no son originales.
No, y a lo mejor es también que tiene una costurita diferente, pero no necesariamente que está mala la tela o lo que los materiales son malos o que ese hilo se va a romper. Simplemente es que es ligeramente diferente y fue desechada, ¿no?
Claro,
o cosas
claro,
así.
Claro. Hay de todo.
En fin.
Hay de todo, también hay robadas, que es diferente.
Ah, también hay. De todo hay en este mundo, señores. De todo hay en este mundo. Muy interesante la lista esa.
Me pareció muy interesante la nota.
Y me agrada, ¿no? Porque seguimos con el asunto este de las falsificaciones, lo que esta que voy a contarles
bueno,
ahora es
Italia,
diferente.
En el sur de Italia hay ciertos sectores conocidos por las falsificaciones buenísimas que hacen de grandes marcas también.
¿Y tú comprarías las falsificaciones, Juan?
Pues no sé, yo siento que no.
Bueno, yo siento que si se parece mucho, ¿cuál es la diferencia comprar una cartera de un modo o de otro?
Sí,
a lo mejor es...
así lo veo, pero que no sé cómo mirar.
Si está linda de verdad la cartera,
yo soy muy
¿a usted qué le importa?
Yo soy muy pacotillero, me encantan las marcas. Entonces, no sé, me daría como que, ¿para qué me voy a poner una que no es y la voy luchando? Hay otras marcas más baratas, iguales de elegantes, y entonces... No, me gusta la originalidad. No, me gusta lo falso.
Bueno, pues no, entonces. Sí, seguimos hablando de fraudes.
Entonces, si tú quieres, yo te compro una cartera falsa.
No te la vas a comprar para ti y me la vas a comprar a mí. Qué gracioso, no me compras las originales y me las vas a comprar. Qué cosa tan grande. Y te decía que vamos a hablar ahora, seguimos hablando de fraude, ¿eh? Es de otro tipo, ¿eh? Pero se parece, seguimos por la línea. Y esta vez les voy a explicar cómo funciona el sistema de votación electrónico Smartmatic. ¿Qué es? Es la empresa que denunció la manipulación en las elecciones de la constituyente en Venezuela. Es un tema que en los últimos 2 días ha dado muchísimo de qué hablar, porque fue esta propia empresa que es uno de los actores importantes en el sistema de electoral de Venezuela a la hora de hacerlo funcionar. Que ha dicho desde sus oficinas de Londres que sí que hubo manipulación de este voto. Y,
ahora en la constituyente.
En la constituyente, sí, en las votaciones del lunes.
30. Domingo 30.
Del domingo 30, efectivamente. Bueno, pues hasta ahora el director ejecutivo Antonio Mujica ha dicho que ellos tienen todos los elementos para afirmar que los datos proporcionados fueron manipulados, que no coinciden con los de su sistema, así mismo dijo, y que fue gracias precisamente a su robusto sistema automatizado de votación que pueden saber sin lugar a dudas que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación en el dato de participación. Claro que la presidenta del Comité Nacional Electoral, Tibisay Lucena, desestimó esta denuncia, la calificó de una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral.
No, Tibi es ardiente, la verdad.
Así
cuando
dijo,
habla Tibi es ardiente.
Así dijo. Incluso llegó a decir que el único rol de Smartmatic en las elecciones venezolanas es proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados. Sin embargo, las declaraciones de ellas quedan desmentidas.
Ay,
o se
Tibi,
contradicen.
¿Qué le pasó a mi Tibi?
Contradicen con aseveraciones previas de las propias autoridades electorales en Venezuela, incluso de la descripción del sistema de votación electrónica de la propia autoridad electoral, que se puede encontrar en el sitio web del CNE. Dice, todas las fases del proceso están resguardadas con una clave alfanumérica cifrada a través de una firma electrónica. Esta clave no depende de una de las partes porque está compartida entre el CNE, las organizaciones con fines políticos de todas las tendencias y Smartmatic. Ajá. Eso hace imposible acceder a los datos sin la clave compartida entre todos los actores. O sea que usted no puede, ellos no pueden acceder a esos datos y revelarlos finalmente al público si todos los actores no están presentes y no forman parte de todo este proceso. Así que Smartmatic no es simplemente una compañía que les da soporte técnico a ellos y que les apoye en algunas cuestiones técnicas. No, señor, es un actor principal para que este sistema funcione.
Sí, pero eso no se hace, eso no se hace. ¿Cómo van a desmentir así una dama?
No, es que ellos no.
A eso se le habla a ella y se le dice, se le explica. Oye,
te estoy diciendo.
Se te fue el tren, pero.
Estoy diciendo que estas últimas palabras no son las que explicó desde Londres el director ejecutivo Antonio Mujica. No, que se pueden leer en el sitio web del Comité Nacional Electoral.
Eso es la mano del imperialismo.
Amigo,
ahí está la mano del imperialismo.
Vamos a una pausa. Enseguida regresamos y les paso otros argumentos.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle el internet y hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Amigos, sí, estamos conversando sobre notas importantes, simpáticas o curiosas que encontramos en la internet, como siempre hacemos cuando andamos de recorrido por el ciberespacio. Y estábamos conversando inicialmente sobre esta lista que ha encontrado Juan en uno de los sitios web que visita frecuentemente. De
la encontré en Cibercuba. Cibercuba
específicamente, sí, que es una lista de las falsificaciones.
De dos, ellos tienen dos solamente.
O sea, es una lista que está compuesta por dos.
Sí.
Dos falsificaciones importantes que ha hecho el gobierno de
Cuba,
conocidas.
Lo que los autores entienden que son las más
las más grandes. Sí. Ellos la dicen así como las más grandes. Sí. No, Juan también contribuyó con otras cuantas que se acordaba. Y estoy segura que si vamos al foro debajo de esta publicación en Cibercuba, vamos a encontrar que las personas seguramente habrán contribuido.
Puede ser, puede
con
ser.
Algunas
otras.
Mira,
no busqué ahí.
Sí, a mí me encantan los foros, ¿no? Yo termino la noticia y paso para el foro porque ahí es donde se pone buena la cosa.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que a veces también en el foro habla tanta gente que sabe menos de lo que se habla.
No, de todo te encuentras. Entonces, lo que se disfruta es, tú sabes,
el conflicto.
A mí me gusta mucho. Bueno, y lo otro que yo les estaba conversando antes de la pausa es cómo funciona el sistema de voto electrónico Smartmatic, que es la empresa que denunció la manipulación en la elección de la constituyente de Venezuela. Y les estaba compartiendo las aseveraciones del director ejecutivo Antonio Mujica, las que hizo desde Londres, y donde decía efectivamente que sin lugar a dudas, estoy citando, en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación. Así lo dicen Tibisay Lucena, la presidenta del Comité Nacional Electoral, desestimó esta denuncia, dice que nada más se encarga Smartmatic de algunos servicios de soporte técnico que no son determinantes en los resultados, o sea, que los echó a un lado. Pero eso no es lo que dice el propio sitio web de la Comisión Nacional Electoral y tampoco es lo que explican, lo que se ha explicado antes ellos mismos, funcionarios del gobierno venezolano, de cómo funciona este sistema de votación. Les sigo explicando más para que vean, que es un sistema muy seguro. Bueno,
muy seguro, pero mal utilizado.
Bueno, y fíjate, también te voy a decir dónde creen los propios creadores de Smartmatic, dónde estuvo el problema en esta ocasión. Bueno, ellos dicen que...
Un error humano.
Este método de votación venezolano se fortaleció con la entrada del sistema de autenticación integral, o sea, que permite al elector activar la máquina con su impresión dactilar. Uh-huh. Esto representa una garantía más para la integridad del voto. Eso también está explicado en la Comisión Nacional Electoral, en el sitio web de ellos. Y una vez depositado el voto, además hay un soporte de papel, o sea, se imprime una boleta de papel donde el elector se asegura de que lo que él presionó en la computadora, en la pantalla de la computadora, es también lo que aparece en este papel. Ajá, para que no se pueda... A ver, no puede haber ninguna duda ahí. Y eso no es todo, sino que se almacena este voto en la memoria de la máquina de manera aleatoria. O sea que no se puede vincular al votante, a la persona que acaba de votar, con el voto dentro de la máquina o almacenado dentro de la máquina, ¿no? Que esto al final sí queda plasmado en las actas impresas de totalización, pero uno no puede ahí mismo decir, si este voto entró ahora, es el que está al final, ese es del último votante. Eso no se puede hacer. La máquina enseguida solo cambia cuando registra esto. Y el paquete de votos de cada máquina viaja encriptado a través de una red segura que provee la empresa de telecomunicaciones estatal, y la red está aislada de internet y tiene múltiples niveles de seguridad y autenticación, y ninguna computadora externa puede penetrar estos resultados electorales. Como puedes ver, no es fácil de manipular. Ahora sí, hay un problemilla y es una vulnerabilidad en cualquier elección, y lo que sucede...
El problema es TVSAI.
Bueno, mejor dicho, imposible, ¿no? Y lo que sucede es que ya el reporte final que arroja la totalidad de los votos se hace en una sala de totalización al final de la jornada. Y esto puede ser, por supuesto, ignorado a cargo de la... puede ser ignorado por autoridades a cargo de la elección con el fin de anunciar resultados distintos. Por eso antes, por ejemplo, en las elecciones del año 2004, los representantes de diferentes partidos políticos han estado presentes en esta sala de totalización al momento de emitir el reporte, de manera que todos tengan acceso a este cuando sale de las computadoras al mismo tiempo. Pero en esta oportunidad, como la oposición decidió boicotear esta elección...
No, y no estaba invitada de todas maneras.
Por supuesto, y no estuvo presente, o sea, estuvo privada la Asamblea Nacional Constituyente de estos testigos. Bueno, pues ahí se pudo dar
el que
entonces...
que cuenta los votos, pues... Saca
la manipulación. Ahí pudo estar. Pero por supuesto que está claro que es un sistema que no es fácil de manipular hasta que no llega a manos de las personas que van a dar el resultado. Y que Smartmatic es un actor importante en todo este proceso y que también llega esta información de los votos a ellos. O sea, están los votos contados en papel... y están los votos dentro de las computadoras, registrados dentro de las computadoras. Ajá, que también Smartmatic tiene acceso a todo esto, es un actor importante a la hora de procesar todo esto. En fin, que creo que la señora Lucena está en problemas, ¿eh? ¿Cómo va a explicar esto?
Creando otra elección nueva mañana o pasado. Ellos hacen lo que quieran, son los dueños del país. ¿Sabes qué? Un billete de 0 euros pues también saltó a las redes sociales y se ha viralizado, porque, ¿te imaginas? Un billete de 0 euros que no pueda comprar nada.
¿Y para qué eso existe?
Bueno, pues te cuento que el Banco Central Europeo dio permiso a Alemania para poner en circulación la primera tirada de billetes de 0 euros. El billete está dirigido a coleccionistas y turistas que los quieren adquirir como souvenir. Y aunque no puede comprar absolutamente nada con él, se vendieron en 2,50 céntimos de euro y la tirada se agotó.
O sea que sí tiene un valor de algún modo, ¿no?
Así mismo. Se agotaron los billetes de 0 euros.
Bueno, pero que este es el mismo, ¿no? Necesitaban recolectar dinero y dijeron, vamos a salir con esta excentricidad.
No, pero bueno, como un souvenir me parece bien, me parece lindo. Sí. Además, algo que... tienes que usarlo forzosamente como, como souvenir, porque no puedes acceder a nada con él.
No, nada.
Tienes cero euros.
Nada se puede hacer.
Tienes un pedazo de papel lindo.
¿Y dónde fue exactamente?
En Alemania.
Alemania, no, los europeos como
los alemanes inventaron la salchicha, chica, y la cerveza.
Ahí abajo Juan con la salchicha y la cerveza. Oye, qué manera.
Bueno, espérame, también inventaron el Mercedes-Benz y el BMW y un montón de cosas más,
Ah, bueno, ahora sí, ahí sí me aparto, pero siempre me sales con lo de la
salchicha. Y la alemana rubia de ojos azules de tete pie.
Eso también la inventaron.
También
ay, qué bobito el niño. Qué bobito me ha salido el niño, qué fuerte. Amigos, y en los minutos finales de nuestro programa, quiero compartir con ustedes esta aplicación que crearon recientemente un equipo de personas amantes de la naturaleza y también científicos ellos. La aplicación se llama iNaturalist y es para los amantes, como le decía, de la naturaleza, porque les permite conocer cualquier especie silvestre. Acá yo no sé si les habría hablado en el programa de la aplicación Shazam, que uno la activa cerca de alguna fuente de audio, de música específicamente, y le detecta inmediatamente la canción que se está tocando.
Ahora hay una de cine también, que lo pones en la determinados pedazos de estrofa, pedazos, sí,
de películas.
De películas, y ella te dice de si es de la que sea, el autor, los autores principales.
Bueno, pues imagínate eso, pero ahora aplicado a la naturaleza. Usted le toma,
o sea,
una
foto. Le pones
foto,
así una vaca y te dice que es una vaca.
Así mismo. Y un insecto, y así mismo hace. Claro que no es tan sencillo, porque usted tiene que al menos poder introducir a qué se le parece ese animal o esa especie, y también cómo se comporta en el espacio-tiempo. O sea, si está volando, si está en el piso, si está arrastrándose. Usted tiene que aportar unos datitos ahí y tomarle una foto a esta especie. Esta idea
ya será superada por otra que te edita, ellos, ponga así.
Ellos mismos están trabajando en, claro, ella, están trabajando en los logaritmos de identificación. Esta idea es de...
Porque Shazam, tú no tienes que ponerle nada.
Nada.
Puedo acercar el teléfono a la bocina, nada, y
nada,
se acabó.
Nada, pero bueno, esto es mucho más complicado, claro, porque tú puedes ser que tengas una imagen ideal de un insecto, pero ese que le tiras la foto, nada más se le ve una alita o está de costado.
Oye, y en la película también, porque fíjate que en las películas últimamente se ha llevado bastante que determinadas películas modernas, y sin ser remake ni cosas por el estilo, se inspiren en determinadas películas antiguas y toman frases literales de películas
antiguas. Eso puede ser.
Si lo tomas en ese
pero también película, la voz de los actores va a ser
diferente. Ah, no, nada igual como toca ponerla otra vez, Sam. No, no hay nada igual como ese.
Pero esto es mucho más difícil, es mucho más difícil. Amigos, la dejo pendiente porque está mucho, muy interesante. Hay mucho todavía que conversar de esta aplicación iNaturalist, pero nos llegó el tiempo de terminar. Muchísimas gracias por su sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.